representación legislativa del PRD, Carlos Pérez Salazar, y la representación del Partido Verde, a Nayeli Peña, su presencia. Bienvenida, bienvenidos. Y pregunto si hay intervenciones sobre el orden del día. No siendo el caso, tome la votación, secretario.
Consulto si están por aprobar el orden del día y consulto en primer término a la consejera Humphrey.
A favor, buenos días.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Se aprueba el orden del día, presidente.
Gracias. También está presente la representación del Partido Acción Nacional a través de Marco Tulio Chacón. Buenos días, bienvenido también usted. Por favor, secretario, vamos al primer punto del orden del día.
Por supuesto, el primer punto es la presentación en su caso aprobación del acta de la octava sesión extraordinaria de esta comisión celebrada el pasado 22 de noviembre, presidente.
Está presente también el consejero Kibe Espadas, así que ya está en plena la integración de en lo que hace a las consejerías de la comisión. Buenos días, Ukib. ¿Está a su consideración entonces este proyecto de acta? No hay intervenciones. Tome la votación, secretario.
Consulto si están por aprobar el acta de la pasada sesión del 22 de noviembre de esta comisión y consulto el sentido de su voto en primer término al consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Se aprueba el acta, presidente.
Muy bien, secretario. Vamos al siguiente asunto, si es tan amable.
El siguiente punto es la presentación del informe sobre seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos adoptados por esta comisión, en la que se consignan 11 compromisos en este año. Se mantiene en proceso de atención el compromiso 09/2022, el cual es relativo al análisis para fortalecer los mecanismos para incrementar la devolución de los listados nominales que se utilizan en las jornadas electorales. Es cuanto.
Está a su consideración este informe. Adelante, consejero Ruiz.
Sí, gracias, presidente de la comisión, consejero Murayama. Buenos días a todas y a todos. De forma muy breve, en realidad una retroalimentación metodológica. He observado que en esta Secretaría Técnica van dejando como un histórico de los acuerdos y compromisos cumplidos, los compromisos y acuerdos cumplidos. Yo creo que es más práctico que solo se presenten en una sola sesión los cumplidos y ya en la siguiente ya no, para tener solamente una ocasión el reporte de cumplidos y obviamente en proceso, eso sí, hasta que se concluyan y se den cuenta de los mismos. Porque si no se va a hacer un documento muy extenso y poco ágil de darle seguimiento, creo yo, de las distintas oficinas y consejerías. Gracias.
Gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo creo que podemos tomar nota de la pertinente observación del consejero Ruiz Aldaña. No habiendo entonces más intervenciones, damos por recibido el informe, adoptamos ese compromiso y vamos al siguiente asunto del orden del día, secretario.
Por supuesto, presidente, el siguiente punto es la presentación, en su caso aprobación, del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, porque se aprueba que las credenciales para votar, que pierden vigencia el 1 de enero de 2023, sean utilizadas en las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias, que se celebren con motivo de los procesos electorales locales 2022-2023. Este proyecto, que previamente fue conocido por la Comisión Nacional de Vigilancia, y la cual recomendó al Consejo General la aprobación del mismo, propone que las credenciales que perderán su vigencia el próximo 1 de enero del 2023 puedan ser utilizadas por la ciudadanía en las jornadas electorales locales del 4 de junio de ese año, así como los comicios extraordinarios que en su caso se derivarán de ellas. Dichas credenciales se excluirán del padrón electoral y de la lista nominal de electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas. Con esta propuesta prevista en el artículo 82 del reglamento de elecciones, el INE atenderá el principio pro homine, al aplicar una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino un derecho político fundamental consagrado en la Constitución, el de votar en las elecciones populares, por lo que se estima conveniente que para el caso específico no se restrinja ni mucho menos se suprima este ejercicio. Es cuanto, presidente.
Gracias, está a su consideración la propuesta. Bueno, estamos hablando de 57.155 credenciales que van a perder su vigencia en Coahuila y 324.709 en el Estado de México. Se trata de un volumen de 381.864 ciudadanos que obtuvieron su credencial actual allá en el año 2013 y por tanto en 2023 tienen que renovarla. Esa necesidad de renovación no se releva, pero en caso de no darse antes de el primer domingo de junio y eventualmente de alguna elección extraordinaria, estas personas podrán votar como se hace prácticamente en todas las jornadas electivas que ocurren en el país. El INE tiene esta disposición, como bien relataba nuestro secretario, atendiendo el principio pro persona, para ampliar los derechos. Así que, pues, bienvenida sea esta reiteración de la disposición del INE para facilitar la mayor participación. Y ahora le doy el uso de la voz a la consejera Carla Humphrey. Adelante, consejera.
Gracias. Solamente, bueno, estoy por supuesto de acuerdo con este punto del orden del día. El INE ya lo he hecho en múltiples ocasiones para garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales, particularmente el derecho al voto. Solamente me gustaría que, bueno, una vez que tomáramos el acuerdo, pudiéramos tener una campaña de difusión para las personas, digamos, que no actualizaron o no han actualizado su credencial, que podrán hacer ejercicio del voto en las elecciones en Coahuila, en el Estado de México y también en Tamaulipas. Bueno, para que sepan que podrán estar en o están en posibilidades de ejercer el derecho para el 2023 para las elecciones que se celebren, tanto las ordinarias como las extraordinarias. Es cuanto, presidente. Gracias.
Gracias. Pregunto si hay alguna otra intervención. Tome entonces la votación, secretario.
Por supuesto, presidente. Consulto el sentido de su voto sobre este acuerdo. En primer término, al consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Gracias, es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias, vamos al siguiente asunto del orden del día, secretario.
El siguiente punto es la presentación, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el marco geográfico electoral de Coahuila y del Estado de México, que se utilizarán los procesos electorales locales 2022-2023, así como los procesos electorales extraordinarios que, en su caso, se llevarán a cabo ese mismo año. Este proyecto, que se presenta en cumplimiento del artículo 99 del Reglamento de Elecciones, propone que el marco geográfico electoral para las elecciones ordinarias del 4 de junio y los comicios extraordinarios que en su caso se deriven de ellos, quedará integrado por los ámbitos territoriales de circunscripción plurinominal, entidad, distrito electoral federal, distrito electoral local, municipio y sección electoral que se encuentran conformados en términos de los acuerdos INE diagonal CG 395 diagonal 2022 e INE diagonal CG 609 diagonal 2022, aprobados por el Consejo General en materia de demarcación territorial de los distritos electorales locales uninominales para cada entidad, los cuales, como sabemos, fueron aprobados recientemente. ¿Es cuanto, presidente?
Muy bien, pregunto si hay intervenciones. Bueno, yo quisiera señalar, aprovechando la ocasión, que en Coahuila, donde hay un total de 28 diputaciones y se va a renovar el Congreso de esa entidad el próximo año, de esas 28 diputaciones, 19 corresponden a mayoría relativa, es decir, surgen de la elección de los distritos y ya se estaría trabajando con la distritación que refería el ingeniero, fue aprobada este mismo año por el Consejo General para la entidad de Coahuila. Fue incluida Coahuila en el primer bloque de distritación, así que este ejercicio que tanto nos ha ocupado en esta comisión y por supuesto a las comisiones locales de vigilancia, a la Comisión Nacional y a la estructura de la DERFE, pues tiene su primer aplicación gracias a que se incorporó a Coahuila en ese primer bloque, pues ya va a las elecciones de 2023 con un mapa distrital que surge del censo de 2020, cuyos resultados obtuvimos en 2021, así que pues con esto se potencia el ejercicio del derecho a la representación en condiciones de igualdad, y creo que eso pues significa, es una buena noticia para la ciudadanía de Coahuila, gracias al trabajo que se ha hecho desde línea atendiendo a sus responsabilidades constitucionales. Pregunto si hay más intervenciones. No siendo el caso, secretario, tome la votación.
Por supuesto, consulto si están por aprobar el proyecto de acuerdo que nos ocupa. En primer término, consulto el sentido de su voto al consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Gracias, se aprueba por unanimidad del pueblo.
Gracias, secretario, y le pido haga las gestiones necesarias para que este proyecto de acuerdo del Consejo suba a la próxima sesión de ese órgano. Y por favor, vamos al siguiente asunto del orden del día. Creo que tenemos algún inconveniente informático con nuestro secretario. Ingeniero Miranda, lo perdimos.
¿Y si le llamamos al celular?
Sí, ahora le voy a escribir. Si no, pregunto.
Ya está.
Si está... Ingeniero, perdón, lo perdimos. Vamos, por favor, al punto 5 del orden del día. ¿Me oye? Ya lo vemos, pero no nos oye.
Aquí estoy. Se me fue mi red un momento, presidente. Aquí estoy de vuelta.
Sí, es lo que intuimos. Por favor, ya votamos entonces el punto 4. Hay que llevarlo a la próxima sesión del Consejo y le pido que presente el punto 5, si es tan amable.
Por supuesto, el punto 5 se refiere a la presentación, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, creo que se aprueban los resultados del proyecto de reseccionamiento 2022. Este proyecto se presenta conforme a las etapas y el cronograma de los procedimientos para los trabajos de reseccionamiento 2022, en el que se establecen las 227 secciones que por ley se deben reseccionar. Los resultados de las propuestas de escenarios de reseccionamiento atendieron los criterios de ponderación previamente acordados y fueron trabajados y evaluados en las comisiones de vigilancia y las vocalías del Registro Federal de Electores a nivel distrital, local y nacional. En conclusión, los escenarios de reseccionamiento propuestos son los que propician las mejores condiciones y mayores facilidades para la emisión del voto ciudadano. ¿Es cuanto, presidente?
Gracias. Está a su consideración el proyecto. Es habitual en los trabajos de esta comisión. No habiendo intervenciones, tome la votación, secretario.
Por supuesto, consulto si están por aprobar el presente acuerdo y, en primer término, consulto el sentido de su voto al consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Gracias, se aprueba por unanimidad, presidente.
Gracias, vamos al siguiente asunto.
El siguiente punto es la presentación de los escenarios de licitación federal y local que propondrá la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Junta General Ejecutiva referente al bloque 6 de entidades a distritar. Y simplemente hemos hecho costumbre, presidente, si pudiera autorizar que el maestro Juan Gabriel García, director de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia, nos pudiera hacer una breve exposición de los escenarios en cuestión.
Claro que sí, adelante, maestro García. ¿Lo oímos?
Perdón, tenía cancelado mi silencio.
Adelante, maestro García.
Perdón. Sí, como decía, aunque no me escuchaba, este recorrido que estábamos haciendo por las distritaciones de nuestro país, vamos a presentar el bloque 6 y último ya de nuestra ruta de construcción de escenarios. Y en esta ocasión vamos a presentar a 8 entidades, 7 en el ámbito federal y 8 en el ámbito local, con características muy particulares en este bloque, porque prácticamente todos tienen el consenso, el acompañamiento unánime de las representaciones de los partidos políticos, y vamos haciendo el recorrido como hemos hecho costumbre. Voy a obviar, si les parece bien, los detalles de la ruta, en virtud de que tienen estas características, reitero, de consenso. Pero bueno, Aguascalientes Federal. El escenario de la máquina tenía calificación de 1.8196 y finalmente se construyó una alternativa que se aprobó por el consenso de la Comisión Nacional de Vigilancia con calificación de 1.9620. Aguascalientes Federal tiene 3 distritos y no tiene distritos indígenas. Durango, el primer escenario generado por la máquina tenía 3.7850 de calificación. Y este se mejoró de manera unánime por la representación de los partidos políticos. Reitero, no fue necesario ir a recurrir al criterio 8 de distritación, porque también se mejoraron las condiciones técnicas. Entonces, este escenario con 2.989283, que tiene una fracción municipal, es el que se presenta a consideración de esta comisión y posteriormente de nuestros órganos deliberativos. Durango tiene 4 distritos, no tiene tampoco distritos indígenas. Hidalgo Federal, el primer escenario tenía calificación de 5.2028, se fue trabajando diversas alternativas y finalmente se pudo consensar un escenario por la Comisión Nacional de Vigilancia, que es el que se presenta con calificación de 5.987594. El siguiente que presentamos es el de Oaxaca Federal, que también se consensó por los partidos políticos y se mejoraron las condiciones técnicas, así que el escenario original de 8.9590 que surgió de la máquina fue después mejorado o ajustado con algunas opiniones indígenas. Este se publicó, digamos, ya con algunos ajustes que se había realizado por la Comisión Local de Vigilancia y se aprueba este y se presenta con calificación de 10.872248. El siguiente es el de Quintana Roo, también hay un primer escenario de 3.2283, se corre la ruta de construcción de escenarios y finalmente se acuerda por la Comisión Nacional de Vigilancia con base en el criterio 8, este que presentamos con calificación de 3.723517. El siguiente es San Luis Potosí, que también surge de la máquina un escenario con 8.7892 de calificación. Se construye un escenario alternativo en la Comisión Nacional de Vigilancia, que atiende, por cierto, también igual que Oaxaca, las opiniones indígenas. Eso es importante que decirlo, los consensos recuperan las opiniones indígenas, no se modifican, se atienden con amplitud, y se aprueba finalmente por consenso de la Comisión Nacional de Vigilancia este escenario con calificación de 7.149185. El siguiente es Tamaulipas, que tiene calificación original de 5.47. Se va construyendo también una alternativa consensuada y presentamos, se aprueba por la Comisión Nacional de Vigilancia recomendar este escenario con calificación de 6.68-21-20. Tamaulipas disminuye un distrito, pasa de 9 a 8 y no tiene distritos indígenas. El siguiente, ya pasamos al ámbito local, el primero de ellos es Aguascalientes. El primer escenario tiene calificación de 7.30, también se sigue construyendo alguna alternativa por consenso, incluso después de haberse presentado el tercer escenario, y finalmente se aprueba presentar este con calificación de 8.8856 por el consenso de la Comisión Nacional de Vigilancia. Aguascalientes tiene 18 distritos y no tiene distritos indígenas. El siguiente es Durango, el primer escenario tiene calificación de 7.34, también se construye una alternativa que se aprueba por consenso de la Comisión Nacional de Vigilancia y que es este escenario que se presenta con calificación de 12.0425. Durango tiene 15 distritos y se genera un distrito indígena, no tenía en 2017 y ahora tendrá uno. El siguiente es Hidalgo local. El primer escenario tiene calificación de 13.0087, se construye un criterio 8 en la Comisión Nacional de Vigilancia y es que se presenta con calificación de 13.5444, tiene 18 distritos y pasa lo de su número de distritos indígenas de 3 a 6. El siguiente es Oaxaca, el primer escenario tiene calificación de 17.0797 y también se construye un criterio 8 en la Comisión Nacional de Vigilancia, por supuesto derivado de las propuestas hechas en la Comisión Local correspondiente, que es este escenario con calificación de 23.8921. Oaxaca tiene 25 distritos y el número de distritos indígenas pasa de 2 a 25, es decir, en su totalidad los distritos, tanto federales como locales de Oaxaca, tendrán esta característica. El siguiente caso es Quintana Roo. El primer escenario tiene calificación de 6.2374. También se logra construir un consenso en la Comisión Nacional de Vigilancia derivado de los trabajos que se hacen en el ámbito local y es este que presentamos con calificación de 9.4658. Quintana Roo es el único caso, pero es precisamente por la forma en que se redistribuyó la población indígena. Disminuye un distrito indígena. Tenía dos en 2017 y ahora solo tendrá uno. Es el único caso en el país que se da esta circunstancia. El siguiente es San Luis Potosí. Hay un primer escenario de calificación de 13.1948. Se construye también un escenario que mejora las características técnicas después de haber impactado las opiniones indígenas, que es este con calificación de 10.5327, es el que les presentamos. No fue necesario criterio 8 porque, reitero, mejoró las características técnicas. Así que San Luis Potosí tiene 15 distritos y 3 de ellos son indígenas. El siguiente es Tamaulipas, el primer escenario tiene calificación de 8.61, se va construyendo también una alternativa por criterio 8, que es el que presentamos con calificación de 11.8865, Tamaulipas tiene 15 distritos y no tiene distritos indígenas. El que presentamos es Yucatán, hay también un primer escenario con calificación de 6.7054, recordaremos que este estado o sus trabajos se desfasaron un poco por el cambio en el número de distritos, así que tiene ya estos trabajos ya presentan su nuevo número, que es el de 21. Se construye también un escenario consensuado en la Comisión Local de Vigilancia y se presenta a la Comisión Nacional, que lo ratifica en términos del criterio 8. Pasó, por lo tanto, Yucatán de 15 distritos a 21, y en el caso de los indígenas pasa de 8 a 21, que es también este es el otro estado, junto con Oaxaca, que la totalidad de sus distritos tienen estas características. Y con eso concluye la presentación, presidente.
Muchas gracias por la misma, maestro García. Pues está a su consideración esta presentación de los escenarios, tanto de distritación federal como local, para estas 8 entidades en el caso local, 7 en el federal. Bueno, creo que es momento de volver a reconocer, aunque nos estemos habituando al reconocimiento, no hay que soslayar su importancia. Y quiero pues subrayar cómo en el ámbito local de estas 8 entidades se viene con 7 propuestas de criterio 8, y la que no, que San Luis Potosí, es una propuesta mejorada técnicamente, pero que también cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas, es decir, está a nuestra consideración una propuesta, un conjunto de propuestas que son fruto del, uno, trabajo técnico de la dirección ejecutiva y del comité técnico designado para esta distritación, pero que fue mejorada por el conocimiento preciso de las realidades locales que con que cuentan los partidos políticos y su unánime disposición de construir acuerdos. Quiero además señalar que pues estamos en este bloque incorporando algunas de las entidades pues más complejas en su dinámica política, social, en local, como es el caso de Oaxaca, en la última distritación, el tema se resolvió en el tribunal. Fueron cambios menores, pero el hecho de que hoy todos los partidos estén de acuerdo, pues nos habla de un ejercicio en el cual pues se ha madurado, se ha mejorado el trabajo que se hizo hace algunos años para ahora tener un escenario que deja satisfechas a todas las fuerzas políticas. Yo les agradezco esa disposición. Sabemos que además cada partido debe atender observaciones de las estructuras locales y que a veces es difícil conciliar la perspectiva local con la nacional. Y aquí pues tenemos consensos al interior de los partidos y entre los partidos, con además pues la venia y el trabajo facilitador de estos acuerdos de nuestros vocales del Registro Federal de Electores en las entidades. Así que pues yo reconozco en toda su valía este ejercicio de diálogo y de construcción de acuerdos. Como lo he llegado a mencionar, ojalá esta altura de miras, esta responsabilidad, esta disposición de diálogo, pues impactara, contagiara a otros espacios donde las fuerzas políticas se encuentran para tomar decisiones. Este es un ejemplo de que no todo es confrontación, menos aún confrontación estéril, sino que hay posibilidad de diálogo, de entendimiento y de acuerdo. Un dato, pues, por más revelador que nos trae este bloque en el ámbito local, pues es la expansión en el número de distritos indígenas. Antes había 28 en estas 8 entidades, ahora llegan a 57, fruto de la expansión en el número de distritos, por ejemplo, en Hidalgo, que pasa de 3 a 6, en Oaxaca de 12 a 25, en Yucatán de 8 a 21, y ya se advertía, en Quintana Roo hay un menos uno. Es la única entidad en todo el país en la cual en el ejercicio anterior se tenían 2 distritos indígenas y ahora solo uno. ¿Cómo es posible que ocurra eso? Pues hay que explicarlo. Quintana Roo es una de las entidades de rápido crecimiento demográfico, de amplia expansión de la población, pero básicamente por razones migratorias. Es decir, ustedes saben, Quintana Roo es un polo de desarrollo económico por la actividad turística y del sector servicios, y mucha gente ha migrado a Quintana Roo desde otras entidades de la República y se trata de población no indígena la que está migrando. Entonces, si bien no disminuye el número de indígenas en la entidad, su peso poblacional sí se reduce y municipios que antes eran considerados como indígenas al tener el 40% de la población autoidentificada como indígena, ahora ese porcentaje es menor. Bueno, pues resultado de la demografía finalmente, que es con lo que nosotros trabajamos en este ejercicio de distritación. Y también, pues, celebro la explicación que nos han dado para el escenario federal. Ya más adelante iremos al acuerdo. En este caso se trata de 7 entidades, porque Yucatán Federal ya fue aprobada o analizada más bien en el bloque correspondiente. Desfasamos Yucatán local por el cambio en la constitución de esa entidad federativa, y de nuevo traemos de los 7, 5 acuerdos por criterio 8 y 2 en que se trata de la mejor propuesta técnicamente obtenida. Así que les agradezco también el esfuerzo en el plano federal. Reconozco pues los avances en esta materia y pregunto si hay más intervenciones sobre este bloque. Consejero Ruiz Aldaña, adelante, por favor.
Gracias nuevamente, presidente. Para sumarme también al reconocimiento por los trabajos que se han realizado, no me atrevería a señalar participantes porque seguramente me quedaría muy corto, porque en esta actividad tan importante del Instituto Nacional Electoral sí que intervienen muchísimas personas, desde las delegaciones, todas las compañeras y compañeros seguramente del Registro Federal de Electores, de forma directa o indirecta, por los distintos temas que algunas personas de ahí traen. En suma, pues reconocer, creo que se ha logrado un trabajo de mucha calidad, como está acostumbrado el INE a entregar las redistritaciones. Yo he querido intervenir aquí para hacer ese agradecimiento, ya para evitar en Consejo General recargar las intervenciones, pero que quede de una vez constancia, pues a todos quienes han intervenido en la redistritación, incluido por supuesto las representaciones partidistas que son protagonistas en estos trabajos, por lo que estamos hoy presentando y culminando en cierto sentido. Ya vendrá la federal, pues vale también las mismas consideraciones de reconocimiento y pues de congratulación para todas y todos los participantes. Gracias, presidente.
Gracias a usted, consejero. Pregunto si hay más intervenciones. No siendo el caso, pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, ingeniero.
Por supuesto, presidente. Estamos ya en el punto 7, que tiene que ver con los proyectos de distribución local del bloque 6 de las entidades a distritar. En este punto del orden del día se presentan para conocimiento y consideración de los integrantes de esta comisión los 5 anteproyectos de acuerdo del Consejo General por los que se aprueban las demarcaciones territoriales de los distritos electorales uninominales locales en que se dividen las entidades de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán, así como sus respectivas cabeceras distritales a propuesta de la Junta General Ejecutiva. Esta dirección ejecutiva presenta en esta comisión el día de hoy y a la Junta General Ejecutiva el próximo 12 de diciembre las propuestas de las distritaciones locales para el último bloque de entidades federativas previo a su aprobación por el Consejo General conforme a la ruta establecida en el plan de trabajo del proyecto de distritación nacional. También se presentan los anexos relativos a la atención de las opiniones emitidas por las autoridades representativas indígenas y afromexicanas, los dictámenes del Comité de Distritación así como los mapas y descriptivos de distritos y cabeceras para cada una de las entidades. ¿Es cuánto, presidente?
Gracias, ingeniero. Pregunto si alguien quisiera reservar alguno de los apartados de este punto o hacer alguna intervención en lo general. Pues esto es lo que acabamos de ver. No hay intervenciones. Tomen la votación del todo el punto 7 y sus apartados, por favor.
Por supuesto, es la votación. Entonces, consulto si están por aprobar los acuerdos presentados. Y en primer lugar, consulto el sentido de su voto al consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Gracias, aprueban por unanimidad los proyectos, presidente.
Gracias. Secretario, vamos al punto 8, es tan amable.
El siguiente, el punto 8 corresponde a la presentación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la demarcación territorial de los 300 distritos electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales a propuesta de la Junta General Ejecutiva. Conforme a lo trazado en los acuerdos aprobados por el Consejo General y el plan de trabajo del proyecto de distritación nacional 2021-2023, con esta actividad concluye el proceso de generación, discusión, presentación y aprobación de los escenarios de distritación con el objetivo de que esta nueva demarcación se utilice a partir del proceso electoral federal 2023-2024. Para cada entidad se atendieron las opiniones y propuestas en el marco de la consulta a los pueblos y a las comunidades indígenas y afromexicanas para brindar elementos útiles en la delimitación de las demarcaciones distritales y ubicar sus cabeceras. Asimismo, se aplicaron los criterios y reglas operativas en materia de distritación electoral. Cabe señalar que de junio a noviembre de este año, en 19 entidades federativas, Coahuila, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Estado de México, Nayarit, Baja California, Chiapas, Sonora, Morelos, Nueva León, Yucatán, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, se presentaron como escenarios definitivos las propuestas aprobadas por consenso de todas y todos los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia, con base en el criterio 8 y observando los otros 7 criterios, que mejoraban además las condiciones para la operatividad electoral. En tal virtud, con los escenarios descritos, se busca que la demarcación territorial de los 300 distritos electorales federales uninominales genere certidumbre en las y los actores políticos, así como las personas gobernadas sobre las actuaciones que realiza el INE, para lo cual es de suma importancia resaltar que en los trabajos para la generación de los citados escenarios se ciñó estrictamente a lo dispuesto en los acuerdos aprobados por el Consejo General de este instituto y el plan de trabajo aprobado por esta comisión, con la meta fundamental de garantizar una representación política equilibrada de las y los mexicanos en cada uno de los distritos que conforman el país. Y simplemente, si me permite, presidente, consejera, consejeros y representantes, también hacer un reconocimiento a todos los involucrados. Como se ha dicho, ha sido una labor, una construcción colectiva que nos deja un grato sabor de boca por el alto nivel de consenso que se logró, la disposición de las fuerzas políticas, de nuestra estructura desconcentrada, y también dejar patente un reconocimiento al personal, a las compañeras y compañeros de la Dirección Ejecutiva del Ejército de Federal de Electores que durante estos años últimos han estado dedicados a este proyecto y lo han hecho además muy bien. Es cuanto, presidente.
Gracias. Está a su consideración este anteproyecto de acuerdo. Adelante, Marco Tulio, de la representación del Partido Acción Nacional.
Muchas gracias, consejero presidente. Buenos días a todas y a todos. Este es un momento crucial, es el último tránsito de lo que resta de la distritación nacional por parte de esta Comisión del Registro Federal de Electores. Es de destacar que en este proceso que multianual, que desde la preparación de los insumos hasta la presentación de observaciones, escenarios y consensos, las representaciones de los partidos políticos y en mi caso, en la voz de la representación del Partido Acción Nacional, es de destacarse que se hicieron grandes esfuerzos en muchos de los casos, tanto en la distritación local como en la federal, se celebraron los consensos, dado que había una gran voluntad política sobre aspectos técnicos para generar escenarios de los cuales pudiera transitar una mejor logística y eficiencia en la operación electoral tanto del instituto como de los partidos políticos en su quehacer día a día y en las elecciones precisamente. Lo que yo quiero comentar en este, yo creo que último momento, por lo que refiere a la distritación, ya habrá un segundo momento como consecuencia de la distritación, la recomposición de las circunscripciones plurinominales del país, pero destacar que los esfuerzos que se hicieron en cuanto a los consensos fueron muy grandes, donde hubo voluntad de ceder y ganar al final de cuentas de manera generalizada por todos una serie de escenarios que nos llenaban de satisfacción en alguna medida, pero en donde no se dieron esos consensos, pues prevalecieron los criterios técnicos, de los cuales al final de cuentas se quedaron propuestas, donde los 7 criterios prevalecieron y donde los aspectos técnicos fueron los que reinaron al final de cuentas estas propuestas. En la lectura del proyecto que se propondrá para Consejo General, pues vienen relacionados de manera certera y auténtica los escenarios que al final de cuentas fueron tanto los consensados como los que calificaron en sus aspectos técnicos. Esperemos que transiten en el mismo sentido. Sabemos que la propuesta final que se hace llegar al Consejo General es la que determine la Junta General Ejecutiva. Y esperemos que las valoraciones que se hicieron en todo este arduo trabajo por parte del personal de la DERFE, en todos sus niveles y de las representaciones políticas en todos sus niveles, pues prevalezca como se viene planteando desde este proyecto, lo que nos va a permitir pues que quedemos en la mayor satisfacción posible, tratando de dejar en los mejores términos todo este proceso que ha sido muy enriquecedor, que habrá áreas de oportunidad mínimas a lo mejor, pero las hay todavía, como se ha ido perfeccionando desde 2013, 2014, desde 2016, 2017, que son los procesos de redistritación que nos han antecedido, pero no dejamos duda que hubiera algún mejoramiento en un futuro, dadas las reglas que hoy por hoy son las que nos determinan cómo redistritar nuestro país. Entonces, acompañar este proyecto en los términos que vienen, el acuerdo, los escenarios con la calificación derivada de consenso, derivada de factores de función de costo, y bueno, pues celebrar que este ha sido un gran logro emanado de la dirección del Registro Federal de Electores, acompañado por la Comisión Nacional de Vigilancia, donde tenemos intervención los partidos políticos. Y yo creo que va a ser un gran logro dentro de nuestro marco geográfico electoral, y el cual celebramos y el cual acompañamos. Ese era mi comentario, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted. Le doy ahora el uso de la voz al representante del PRI, a Luis Mena Calderón. Adelante, por favor. Adelante, Luis. A ver, creo que no lo estamos oyendo, pero como que tiene alguna dificultad para activar el micrófono. A ver, lo esperamos, porque sí se le ve en movimiento la imagen, pero aquí me aparece a mí que tiene cerrado su micrófono. A ver si Juan Gabriel...
¿Me escucha?
Ahí sí.
Muchas gracias. Disculpe, me desconecté un momentito de la red. ¿Se escucha bien?
Perfectamente. Adelante.
Gracias. Solamente quisiera sumarme a los comentarios de congratulación que ya hicieron nuestros compañeros consejeros Roberto Ruiz, Carla Jumbre, así como el presidente de esta comisión, y desde luego sumarme también a los comentarios de las fuerzas partidistas en el reconocimiento a los trabajos realizados. Reconocer que el proyecto de demarcación territorial de los 300 distritos electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas cabeceras se representa con el fin de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 53 constitucional y el 214 de la LEGIPE, en donde se establece claramente que la distribución de los distritos federales y locales lo realizará el INE con base en el último censo general de población publicado por el INEGI y los criterios generales que determinaron el Consejo General. Reconocer que los escenarios cumplieron con los criterios y reglas operativas aprobados por este Consejo General, además de garantizar una representación política equilibrada entre los distritos electorales al interior de cada entidad. Por otra parte, la participación de las comisiones locales y nacional de vigilancia que hicieron posible que un número importante de entidades se aprobara mediante el criterio 8, en donde las representaciones políticas acordaron el mejor escenario para beneficio de la ciudadanía, la operatividad electoral y, en su caso, las campañas políticas. Y en otros casos presentados propuestas alternativas, pero siempre tratando de mejorar los escenarios iniciales. Es importante mencionar que los escenarios de distritación federal son desde luego objetivos, imparciales y muy confiables. Esperando que, conforme a los criterios de la Junta Ejecutiva a proponer al Consejo General, pues vayan en ese mismo sentido y sean considerados en ese sentido amplio. En razón de lo anterior, apoyamos el presente proyecto de acuerdo relativo a la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales y su cabecera. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias a todos.
Gracias a usted. Pregunto si hay alguna intervención adicional. Agradeciendo sus participaciones, señor secretario, le pido tome la votación.
Por supuesto, presidente, consulto si están por aprobar el presente acuerdo y consulto en primer término el sentido del voto, consejero Espadas. Consejero Espadas, ahora volvemos con él. Consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Se aprueba por unanimidad, presidente.
Muchas gracias. Le pido, señor secretario, que vayamos al siguiente asunto del orden del día.
Es el punto 9, último punto, presidente, que tiene que ver con la relación de solicitudes y compromisos. Y si me permite de una vez dar cuenta de ellos, tenemos dos compromisos. En el punto 2, la solicitud del consejero Ruiz de ajustar el informe justamente de seguimiento en los términos que él lo planteó, así lo haremos. Y en el punto 3, la consejera Humphrey solicitó acompañar de una campaña de difusión la decisión que se tomó justamente en ese punto de la vigencia, extender la vigencia de las credenciales para los procesos electorales locales el próximo año. Son todos, presidente.
Gracias. Pregunto si hay alguna observación sobre este recuento. No siendo el caso, se han agotado los asuntos del orden del día. Agradezco a todas y todos su presencia. Se levanta la sesión. Que tengan muy buenos días. Hasta la próxima. Gracias.
La comisión ha terminado. El Instituto Nacional Electoral agradece la atención brindada a esta transmisión. INE.
Instituto Nacional Electoral.